Creados para amar. Bienvenidos al programa Creados para amar. Mi nombre es María José Arranz y estoy aquí para dirigir estas cuestiones que están hoy muy en la calle y en la vida de cada uno, especialmente de los jóvenes. Bienvenidos un día más al programa de Creados para Amar. Estoy aquí con un invitado especial, que es el doctor José Luis Pérez. Tiene 4 hijos y es doctor en medicina desde hace 22 años. Nos acompaña hoy para tocar el tema de la fecundación artificial. También tenemos en el estudio algunos jóvenes que nos van a ayudar a hacer preguntas interesantes al doctor. Tengo aquí a mi izquierda a Mateo.
Hola, tengo 21 años y soy de Estados Unidos.
A Eileen.
Hola, tengo 22 años y soy de Nicaragua.
Y por último a Christine.
Tengo 18 años y soy de los Estados Unidos.
Pues como les decía, el programa de hoy vamos a hablar de la fecundación artificial.
Muy bien, pues nada, muchas gracias María José por la invitación y por la presentación que has hecho. Corregirte ahí un detalle sin mucha importancia, que es los 22 años son de padre y de médico más 30 y tantos, ya ni recuerdo. Y muy bien, este tema que me planteas, que por eso he querido venir, me parece un tema muy muy interesante. Me alegro muchísimo que lo toquéis en este programa porque tiene una trascendencia brutal y tendrá, porque está muy al día. Cada día se ve con más naturalidad. Sí. Tú mismo dices que en los programas de la televisión pública pues está la orden del día, pues sacar casos de matrimonios que no tienen hijos. Y no solo en la televisión, es que en la vida normal, cada día, pues no hay muchos ejemplos por ahí que nos traen a nuestra memoria el hecho de que esto de la fecundación in vitro está cada vez más extendido. Y es bueno el tocarlo y ver si es bueno o es malo, ¿no? Esto parece que es un programa dirigido a jóvenes que ven preparándose para el matrimonio. Y es una de las cosas fundamentales a tener muy clara, ¿no? Antes de contraer matrimonio, el ver si es un recurso lícito, válido, bueno, moralmente aceptable, humanamente aceptable, porque lo moral y lo humano bueno se identifican. No hay nada que sea moralmente malo y sea humanamente bueno, ni viceversa. Y por lo tanto, me parece muy bien. Lo primero que hay que tener claro es que es muy bueno, lícito, el deseo de todo matrimonio a tener descendencia, ¿no? Es decir, que es, ya podemos adelantar que es una situación penosa y es una situación dura la de los matrimonios que no pueden tener hijos biológicos, ¿no? Pero, aunque sea una situación dura, no es una situación desesperada, ¿no? Es una situación perfectamente asumible y encajable para realizarse como matrimonio y como personas y como padres, ¿no? Que no tienen por qué renunciar a la paternidad por no tener hijos biológicos. Pero indudablemente se está creando esto que decías tú y señalabas ahí, el derecho. Es decir, se está empezando a hablar del derecho a tener hijos. Si no puedo tener hijos, que la ciencia me lo arregle, pero hoy día esto no puede. ¿Cómo vamos a permitir el que un matrimonio no tenga hijos con los adelantos que hay técnicos, ¿no? Y de hecho hay adelantos técnicos que permiten que un matrimonio realice lo que se llama fecundación in vitro o fecundación no natural. Son muchos, quizás no convenga detenerse aquí a describirlos, porque si algo llega a la gente es divulgación sobre métodos de fecundación artificial, ¿eh? Y no nos llevaría a nada el conocer muchos métodos. Al final iba a acabar la gente diciendo, pero bueno, ¿y qué? ¿Qué me aconseja usted recurrir a ellos o no? Es lo que la gente está sedienta de oír. ¿Por qué? Porque hablarles de que si pueden tener una fecundación en una probeta y luego llevarla al útero de la madre o la madre de alquiler y luego, bien, esas miles de variantes que hay de técnicas para conseguir un hijo al que nosotros como pareja vaya a tener un hijo, pues hay muchos. Pero lo importante es decir, ese tipo de pretensión y de técnicas, ¿son recomendables? No. Claramente hay que empezar diciendo, por mucho que contradiga el ambiente que está hoy de moda y que puede chocar muchísimo, es decir, incluso en grandes sectores de la población, ¿no? Es decir, ahora mismo que alguien diga en la televisión o en la radio o en un periódico que la fecundación in vitro es moralmente inaceptable, humanamente inconveniente, es algo que en muy pocos sitios se va a oír. Lo he tenido que leer en libros como este que traía aquí, que es un libro sobre ética de la reproducción de un alemán, que estoy estudiando, es decir, que yo tampoco puedo decir que no necesite estudiar mucho este tema, porque he vivido en un ambiente en el que por osmosis se te va imbuyendo el que es una técnica a la que recurrir. Pero claro, la gente puede decir, pero ¿por qué dice usted eso? ¿No? ¿Por qué dice usted eso? Que es la pregunta fundamental, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Por qué no es lícito? Y además, como dice usted, o sea, no solo no es lícito, sino que es peor para el niño y por
el matrimonio.
El matrimonio.
Bueno, pues vamos a ver, todos los padres queremos que tener hijos felices, hijos con todos los requisitos para que se desarrollen como personas íntegramente, en el punto de vista físico, en el punto de vista psicológico y en el punto de vista espiritual, ¿no? Es decir, eso es lo ideal, lo que queremos cualquier padre para nuestros hijos, ¿no? Bueno, pues lo propio, lo conveniente, lo necesario para que una persona consiga ese desarrollo perfecto desde el punto de vista, sobre todo estoy hablando psicológico y espiritual, porque desde el punto de vista físico sí se puede conseguir con técnicas de fecundación in vitro la perfección física o el desarrollo físico, no tiene por qué verse comprometido, sí se ven seriamente comprometido el desarrollo psicológico y espiritual. ¿Por qué? Porque lo que procede, lo que le conviene a la persona humana es el ser concebido como consecuencia, como fruto del amor de un padre y una madre. Eso es lo que todos los seres humanos necesitamos. Lo necesitamos aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no nos lo diga nadie, pero lo vamos a echar de menos si no lo tenemos siempre a lo largo del desarrollo de nuestra vida. La diferencia entre una persona que no ha sido buscada como un derecho, sino que viene como consecuencia de que se quieren dos personas, el padre y la madre, y como fruto de ese amor viene, sobreviene una vida humana, es decir, que es el origen de la vida, que no la crea el hombre, la crea Dios, y se sirve del amor humano para hacerla posible, el nacimiento. Es decir, a Dios, nosotros tenemos, los hombres tenemos la capacidad de cortarle las manos a Dios a la hora de crear vidas humanas, porque nos ha dado la libertad, y en la libertad pues incluye desde cortar las fuentes de la vida hasta utilizarlas de una manera inadecuada, como es esta, en creernos los dueños de el cómo se puede nacer y el cómo se puede morir. Este es lo que subyace detrás del tema de la reproducción asistida, es el error de que el hombre se cree con el derecho a disponer de las fuentes de la vida.
El hombre quiere hacerse Dios, ¿verdad?
El hombre quiere hacerse Dios, manipular la vida desde el primer momento, desde cómo, cuándo se nace, el cómo se nace, incluso con el tiempo se llegaría a cómo queremos físicamente, quiénes merecen. Es un poco el contrapartida del aborto también, es decir, cuando el hombre se cree con esta prerrogativa, con esta posibilidad de disponer de la vida de los demás a la hora de nacer, pues también se dispone a la hora de morir, es decir, lo mismo que yo. Es decir, eso es una de las consecuencias. Valdrán menos las vidas humanas producidas en este aspecto, es decir, queridas por los padres como un derecho, como un adorno, y no como consecuencia de algo que nos viene, como consecuencia de que nos queremos. No lo estamos buscando como un derecho, lo deseamos porque sí, porque es un bien, es decir, es un bien muy grande el desear un hijo, pero no tenemos derecho a exigirlo, no tenemos derecho a buscarlo a cualquier precio, de cualquier manera. Solamente es lícito el desear un hijo, el que Dios nos lo mande, como consecuencia del amor que nos tenemos el hombre y la mujer. Esto es así hasta tal punto, para que se entienda, de que es ilícito la fecundación artificial, como podría llegar a ser ilícita la fecundación natural si tuviéramos solo esa intención. Es decir, un matrimonio que quisieran decir, vamos a tener un hijo por vía natural, pero no nos queremos, simplemente vamos a hacer el hijo, como a veces se dice por ahí, vamos a hacer un hijo. Pues ese hijo tendría el mismo inconveniente de en el futuro, de desarrollo de su personalidad, que el hijo producido en una fecundación in vitro. Es decir, que la inadecuación, la maldad ética y moral de los métodos de fecundación in vitro no radica en que sean artificiales solo, porque hay muchas técnicas artificiales en medicina que son lícitas, muchísimas, las intervenciones quirúrgicas, el poner un órgano artificial en el organismo humano, nadie lo discute como una cosa muy buena y es artificial, ¿no? Es decir, que la fecundación in vitro no es mala por ser artificial, es mala precisamente porque está tocando la generación de un ser humano nuevo que tiene una dignidad que no podemos violentar haciéndole nacer como un capricho de otra persona, sino que tiene que conocer él en su vida que ha nacido porque Dios lo ha querido, sirviéndose del amor de unos padres. Porque daros cuenta de las consecuencias que puede tener para una persona en su vida el saber, es decir, yo existo porque vosotros, decirle a su padre y a su madre, os habéis querido, y solo porque habéis querido. Es como una especie de dependencia casi artificial o de esclavitud. Nosotros no existimos porque quieran unos hombres que vivamos, aunque indudablemente si hubieran querido no hubiéramos vivido, pero nosotros vivimos porque Dios nos crea sirviéndose del amor de nuestros padres. Eso es muy diferente. Nos concede una dignidad y una libertad que no dependemos de nadie más que de Dios. Eso sí que es propio del hombre, el depender de Dios, pero no depender de la voluntad del incluso de sus padres, ¿no? Tú me querías interrumpir.
Sí, gustaría abundar un poco en que dentro de todas estas técnicas que están disponibles hay una graduación dentro del mal, o sea que dentro de que todas son malas en sí mismas, digamos, por todos esos argumentos que veníamos hablando en la primera sección, también dentro de eso hay una mayor abundancia de mal o no dependiendo de unas técnicas u otras, ¿no?
Sí, es una cuestión que exige mucho estudio. Desde el punto de vista ético, exige conocimientos de antropología, de filosofía. Desde el punto de vista espiritual y moral, pues exige conocimientos sobre el fin último del hombre. Recordábamos antes, creo, fuera de micrófono, pues algo tan importante como para el desarrollo espiritual del hombre, que es su filiación divina, su dependencia respecto a Dios como Padre, que es el que nos crea, es por lo que estamos en este mundo. Es decir, es fundamental para entender qué hacemos aquí, para que no nos invada la angustia vital, pues tenemos que tener muy claro que estamos aquí porque Dios nos ha querido aquí, a cada uno de nosotros con nuestro nombre, con nuestras características. No es porque haya querido el genetista o nuestra madre y nuestro padre diseñaran, como pretenden que algunos que se haga con el tiempo, diseñar desde el punto de vista biológico, incluso se llegará a controlar genes de los que dependan la estructura psicológica del individuo, y se crea, pues quiero un niño, pues nada tímido, pues este tipo de cosas, que se pueda diseñar el hombre desde el punto de vista biológico y psicológico hasta límites, pues que podemos echar a volar la imaginación, ¿no? Pero este tipo de cuestiones contradicen lo más fundamental del hombre, que es su razón de existir, que es lo que al final nos permite ser felices o ser una persona angustiada, como todas esas personas que no tienen la suerte de conocer a Dios ni de saber por qué están en este mundo, pues les invade pues la tremenda situación del vacío existencial, porque no puede llenar la vida de un hombre el pensar que ha sido diseñado, concebido en una probeta para capricho o por deseo veleidoso, para satisfacer un deseo en el fondo muy lícito de las personas, pero porque sea un deseo bueno, no, repito, como dijimos en la primera parte del programa, no quiere decir que deba ser alcanzado a cualquier precio. Entonces, bueno, pues esto que decíamos antes, que nadie se extrañe de que no lo tenga claro, pero es un tema muy apasionante del que depende muchísimo de la felicidad de los hombres futuros y de los matrimonios que están pensando en formarse en el futuro, y que quede eso claro, por lo menos, que hay muchos motivos, que algunos de ellos nos pueden escapar a los que estamos aquí y nos escuchan, y que con el tiempo pueden llegar a conocerse a base de estudio, porque esto hay que estudiarlo, ¿no? Pero bien, me decías que junto a esto, la radical inmoralidad e inconveniencia de la fecundación artificial, porque se opone a lo ideal en cuanto a la dignidad del hombre y a su libertad, etcétera, pues están también los otros muchos males que conlleva las técnicas de fecundación in vitro, en el que tantas personas con muy buena voluntad y, bueno, engañadas muchas de ellas, porque quieren tener un hijo y no hay nadie que les asesore y le diga, mira, vale, sois un matrimonio infértil, ¿no? Porque el médico estudia a la mujer desde el punto de vista de la fertilidad, estudia al varón desde el punto de vista de la fertilidad, se ve que hay algún problema que impide que sean fecundos, y no hay que considerar un atraso de la medicina el que haya matrimonios infecundos. Lo que es un atraso es intentar que no sean infecundos a cualquier precio, como he dicho, porque es lo que atrasa, lo que perjudica al amor de los esposos y a la felicidad de los hijos. Hay que considerarlo un estado perfectamente compatible con la paternidad, porque para eso está la adopción que tan necesaria es de desarrollarse y para solucionar tantos problemas de tantos hijos que no tienen padres, y que también es posible el desarrollo como padres, y eso va a permitir el amor auténtico entre un matrimonio aunque sea biológicamente infecundo. Eso todo el mundo puede conocer casos de estos, es decir, que nadie se angustie diciendo, no podemos tener un hijo, no, como tú decías, no es un derecho, quizás sea un derecho, el derecho que tenemos a ser felices, lo que hace falta es no equivocar el camino para conseguirlo, que es el camino del amor, de la entrega y de la paternidad al que Dios le llame al matrimonio, sí, porque
según
puede,
el plan de Dios.
Según el plan de Dios, efectivamente. Porque tú decías, ¿os preocupa? Pues claro, a todos nos preocupa el conocer casos de embriones que llaman supernumerarios. ¿Por qué? Porque las técnicas de fecundación artificial hoy día, a lo mejor con el tiempo no son tan burdas y no tienen tantos inconvenientes, pero hoy día son muy inconvenientes, pues suponen el implantar en el útero materno, las más comunes dentro de mis conocimientos, que yo soy neurólogo, no soy ginecólogo ni genetista, y por lo tanto aquí, pues si hay alguien que sabe más que yo, pues me enseñaría, pero es un tema que no me preocupa mucho, en el sentido de que me preocupa la cantidad de inconvenientes colaterales que tiene la fecundación in vitro, que no solo la que hemos hablado, que es la más importante. Hay otras, como son que seres humanos ya concebidos que tienen todo el derecho a la vida, el mismo derecho a la vida
y la misma dignidad
de cualquiera, es decir, que eso es importante que salga, no por estar concebido de esta manera caprichosa o artificiosa e inconveniente pierden dignidad como seres humanos.
Sí, que no hay personas de primera, personas de segunda categoría, y en función
Exacto.
de una cosa u otra podemos disponer, no disponer o utilizar.
Eso sería el gran error, el que esas personas, claro, se puede llegar, y quizás uno de los inconvenientes también desde el punto de vista social, el crear castas biológicas, ¿no? Es decir, de personas valiosas, menos valiosas, en función de la producción, ¿no?
Y es verdad que para tener una fecundación in vitro hay que, como, no sé, crear, concebir varios embriones, ¿verdad?
Sí, eso lo decíamos, sí. Que hoy día las técnicas no están tan depuradas como para implantar un único embrión con posibilidades de ser viable. Y lo que suele realizarse y suele suceder habitualmente es que se generan, entre comillas, se producen muchos embriones, se implantan unos cuantos en el útero y después de los viables se eligen los que se quieren y se matan los que no se quieren. Y por lo tanto estamos asistiendo a una de las barbaridades que se hacen a diario, que es el elegir quién queremos que viva y quién queremos que muera una vez que está ya concebido.
Que eso de alguna manera tiene que tener una repercusión, quiero decir, lo mismo que hablábamos de que el hecho de que el hijo que nace producto de una fecundación artificial y no es producto de la entrega amorosa conyugal de sus padres, también el hecho de que su vida haya tenido el precio de la muerte de otros, también es una realidad muy tremenda.
Tiene que serlo, lo preguntabas tú antes, ¿no? Es decir, puede que de eso no lleguen noticias a una persona, como puede que sí. Y de hecho, aunque no lleguen noticias, las realidades, aunque se oculten, unas realidades tan impactantes en la vida del individuo, de alguna manera son casi imposibles de borrar, de incluso del subconsciente, ¿no? Pues se me ocurre ahora uno de los ejemplos que conozco del subconsciente de gemelos a los que han matado a uno de ellos dentro del útero y ha sobrevivido el otro. Y con el tiempo, sin saberlo, el que sobrevive psicológicamente tiene pesadillas muy reales de que muere alguien que estaba con él, por ejemplo, son anécdotas reales, ¿eh? De una chica que sobrevivió a un aborto de esta manera, y después tenía pesadillas de que una cuchilla entraba y mataba al quien tenía al lado, y no la mataba ella de milagro y conseguía salir. Bien, este tipo de, desde el punto de vista incluso psicológico, pueden dejar secuelas que de alguna manera afloran, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que no afloraran. El que no afloraran no quitaría gravedad al hecho de que, aunque esa persona haya vivido, se ha eliminado, se ha matado a hermanos suyos biológicos, que aunque fuera de una manera inadecuada, habían sido generados, habían comenzado a vivir. Y esto es una de las tremendas barbaridades de la fecundación in vitro. Y los que no matan, todos conocemos los bancos de embriones, ¿no? Sí. Que actualmente, como consecuencia de estas técnicas, en muchísimas clínicas y en muchísimos sitios no se sabe qué hacer con ellos.
Y después sí surge la pregunta, o sea, si es ilícito usar la fecundación in vitro y es ilícito y moralmente se ve claramente desechar de esos embriones, ¿qué podemos hacer?
Sí, es una tremenda disyuntiva que nadie sabe qué es lo mejor para esos embriones, y efectivamente ahí es un reto a la imaginación, pues para que cada cual vaya aportando lo que crea más conveniente. Yo no tengo la solución tampoco, es un tremendo problema el hecho de los embriones vivos que han almacenado en bancos de embriones y que no se sabe qué hacer con ellos. Así de entrada pues parecería más conveniente efectivamente que vivieran por supuesto, y no eliminarlos violentamente, ¿no? Uh-huh. Aunque eso supusiera al implantarlos en útero, es decir, ya están vivos, pues vamos a implantarlos en un útero de una madre que lo desee para darle viabilidad a un ser que ha empezado a desarrollarse, a un ser vivo humano que ha empezado a desarrollarse, que nadie se le olvide de que eso no es un embrión, no es un conjunto de células, es un ser humano que ha empezado a crecer, a desarrollarse, y que todo menos matarlo, efectivamente. Eso quizás lo podríamos tener claro, a nadie creo que le escandalice ni crea inconveniente, que es mucho más conveniente eso que lo otro, ¿no? Es decir, más uh-huh. que eliminarlo, el implantarlo. Eso uh-huh. no cabe la menor duda, vamos. No sé qué se os ocurre a vosotros, pero desde el punto de vista humano, nadie puede dudar de que eso sea más conveniente que eliminarlos, ¿no?
Pero ahí estaríamos un poco en la línea de que qué difícil sería, porque yo tengo noticias por otro médico amigo de Valencia, que solamente en Valencia, en una sola clínica, había ya hace más de un año 30.000 embriones congelados, solamente en una clínica de Valencia, con lo cual se siguen produciendo fecundaciones in vitro por responder a este capricho de tengo derecho a tener un hijo y además, o sea, quiero que sea según yo quiero.
Y cuando yo quiero.
Cuando yo quiero, y entonces, por supuesto, nadie se plantea que esa persona que va a esa clínica se le implante un embrión de los que ya están allí, sino que se siguen creando.
Claro.
Porque es como a esa demanda del capricho y del derecho que yo tengo sí. sobre una persona, que es una falacia, pero que se actúa así, cosificando,
claro.
cosificando a la persona.
Eso, para empezar a solucionar ese problema, habría que parar la producción de embriones de una vez y intentar arreglar como se pudiera. Parece inviable el que todos consiguieran salvarse, muchos morirían, como parece inevitable, ¿no? Con los medios que tenemos hoy por hoy, para poderles salvarles la vida a esos embriones no parece fácil, pero desde luego por lo menos acabar ya con esa producción loca de embriones de una manera como si estuviéramos manejando ovejas o cobayas, ¿no?
una fábrica en la que uno pone un tornillo, otro aprieta una tuerca, otro le pone el volante y al final se lo lleva el señor que ha venido a comprarlo, ¿no? Entonces, es tremendo. Bueno, pues la verdad que se nos ha pasado el programa rapidísimo. Tendríamos más dudas y más elementos que comentar con el doctor, pero desgraciadamente hasta aquí nos ha llegado el tiempo. Le agradecemos su aportación y su presencia aquí en el programa, hablando hoy de la fecundación artificial en Creados para Amar. Muchas gracias.